Vamos a Mateo 9. Mientras se encuentra eso, orar por nosotros. Padre, hemos agradecido por el Evangelio de Mateo. He tenido un tiempo libre a causa de las festividades, pero estamos contentos aquí, emocionados de indagar versículo por versículo y ver las gloriosas obras de nuestro Señor Jesús. Vamos a ver a Jesús, a Cristo Jesús. Pedimos que lo haga más prevalente, más comprensivo, que comprendamos más en nuestras mentes. Pedimos, Señor, que glorifique a su Hijo a través de los textos, que le da gloria y honra. En Cristo Jesús oramos, amén. Mateo 9:27, un momento. El hecho de que vivimos en un mundo caído bajo la maldición del pecado es evidente para cualquiera que pueda observar este mundo de hoy en día. Aquellos que tienen vistas teológicas, el mundo está mejorando cada vez. Se llaman optimistas. Yo los llamaría fantasiosos. Es una fantasía. No es posible. En el 2024, una conservadora estimación, okay, no más una estimación, de 45 millones de bebés fueron abortados en todo el mundo. Se estiman hasta 70 millones de abortos, nomás el año pasado. La falsa organización terrorista marxista de Black Lives Matter no parece importarle. 60% de las mujeres negras, de la comunidad negra, fue resultado del 52% de embarazos de mujeres negras, terminó en aborto. En hecho, le llaman un genocidio negro. Que el 42% de todas las muertes en el 2024 fueron abortos. Eso nomás es un ejemplo. Pero hay otros impactados por otras cosas. Pero hay otro hecho de vivir en este mundo que nos entristece. Uno que diría que los impactaría. Uno que llamaría que inmediatamente son directamente o indirectamente familiares o con amigos. Y eso es, ese es el problema de la discapacidad. Para ser claros, creo que no podría importarle menos cuál sea el término políticamente correcto. Cambia cada 7 meses. Discapacitados, menos válidos, pero pasan a cambiarlo. Así es que vamos a tratar de ser claros. ¿Qué es discapacitado? Algo que quedó con discapacidad, algo que no funciona bien en su cuerpo. Lo llame enfermedad, discapacidad, el efecto es el mismo. A menudo son defectos de nacimiento causantes más adelante de la vida. Autismo, parálisis cerebral, sordera, mudez, ceguera, epilepsia, parálisis y discapacidades móviles de muchos tipos. Lesiones cerebrales traumáticas, deficiencias intelectuales y neurológicas, enfermedades crónicas, diabetes, eventos recurrentes de cáncer, hipoglucemia, artritis, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad de Crohn, fibrosis quística, enfermedades cardíacas, osteoporosis, todo tipo de autosistema. Si tienes una mezcla, entonces lo hace aún peor. Quiero demostrar la intensidad de que se está mejorando el mundo. Quiero demostrar la discapacidad de este mundo. Si usted personalmente tiene algún tipo de discapacidad o enfermedad grande, o es muy cercano a alguien que la tiene, ¿puede levantar su mano ahorita? Mira alrededor. El mundo no se está haciendo mejorando. Quiero hacer una pregunta. Entonces, ¿cuándo va a detenerse esto? Si no trata con eso directamente, el momento que lo hace, usted se da cuenta que cambia la vida, le cambia su vida y está enfocado ahora en eso. ¿Cuándo va a terminar eso? Dios ciertamente usa estos graves desafíos de las vidas de los perdidos para llevarlos a la fe. Y usa los desafíos en las vidas de los salvos para generar una tremenda confianza en el Señor. Ciertamente para construir una esperanza palpable para el futuro. Y eso es precisamente lo que hemos estado viendo en Mateo 8 y 9. Cristo dando una demostración de cómo será un reino futuro bajo su gobierno. ¿Cómo serán estando bajo el Rey de Reyes? Que cuando sea rey, ¿cómo va a ser ese mundo? Ya lo ponemos de esta manera. ¿Va a ser rey sobre las enfermedades? En Mateo 8. Rey sobre todos los hombres, sobre toda la creación. Rey sobre los demonios y rey sobre la muerte. Hoy en nuestro texto vamos a ver el hecho de que Él es rey sobre la discapacidad. ¿Dónde estamos? Jesús acaba de resucitar a un niño de entre los muertos. En nuestro texto 27 comienza, en versículo 27. Y mientras Jesús pasaba de ahí, algunos ubican esta sección como altamente conectada con la resurrección de la niña que acaba de ocurrir. Pero la lección de Mateo deja aquí claro que su intención es formar una ruptura y forma el próximo episodio como su propia historia. Mateo 9:27. Pasando Jesús de ahí, los siguieron dos ciegos dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijos de David. Y llegado a la casa, vieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos le dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero saliendo ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Ahora, es tentador y de muchos sentidos apropiado tratar de este texto desde el ángulo de la ceguera espiritual. Es una metáfora legítima tal como se usa en las Escrituras. Pero quiero permanecer rígidamente con el contexto de la ceguera real, la discapacidad física de que estos dos hombres habían experimentado. Muchas implicaciones en el Evangelio que serán emanentes, pero vamos a ver eso poco a poco. Ciertamente hay implicaciones. Quiero honrar principalmente el contexto de Mateo 8, que Jesús está dando un avance de la vida en el reino venidero de Cristo en la tierra. ¿No te gustaría estar ahí? Es lo que Mateo 8 y 9 nos muestra. Pero la superposición entre el problema del pecado y la discapacidad es una suposición. Es el resultado del pecado. Es imposible separar completamente los dos. Si esto es un adelanto de la vida, están en la misma olla. La pregunta surge entonces en otra mente: ¿quién puede entrar al reino? ¿O quién puede tener esperanza real frente a una discapacidad? Porque la respuesta a esas dos preguntas es una y la misma. Cuando hago la pregunta, ¿quién puede tener esperanza ante la discapacidad? Las respuestas son las mismas que la pregunta, ¿quién puede entrar al reino de Cristo? Así es que quiero decirle adelante, para la persona, generalmente hablando en el mundo, que tiene disabilidad de algún tipo, el propósito de cristianidad, la fe cristiana de Cristo, no es darle confortamiento en sus disabilidades. Aparte de la salvación, usted no puede separar las cosas. Pueden rebelarse inválidos contra Jesús y pecar. La disabilidad no tiene nada que ver con la salvación, en el sentido de que Dios no simplemente tiene misericordia porque tienes un problema. Tiene misericordia en aquellos que se arrepienten. ¿Quién puede tener esperanza ante la discapacidad? Que es la misma pregunta. ¿Quién puede entrar al reino? Le voy a dar respuestas. Primera respuesta. La respuesta es aquellos que reconocen su necesidad de Jesucristo. Su necesidad de Cristo. Pues suena básico. No es para mucha gente. Ser ciego en el judaísmo del siglo I era considerado algo parcial, social y religioso. La ceguera estaba asociada con el juicio de Dios. De hecho, en Juan 9, los líderes religiosos asumieron que un hombre nacido ciego lo era por su propio pecado o por el pecado de sus propios padres. La conclusión obvia en sus mentes era: bueno, como no soy ciego, ciertamente no es pecado. Génesis 9, los hombres malvados de Sodoma quedaron ciegos antes de que la ciudad fuera destruida, asociada con el juicio de Dios, afirmando su propia soberanía. Dios incluso le dijo a Moisés, Éxodo 4, Él hace a los mudos, a los sordos y a los que ven y a los ciegos. Deuteronomio 28, 28, Dios amenaza a Israel con que si se aleja de él, Jehová los herirá con locura y con ceguera. Y de hecho había importantes limitaciones en la adoración para los ciegos. Un hombre no podía servir como sacerdote si tenía algún tipo de discapacidad, incluyendo la ceguera, según Levítico 21, 20. Esto no es Dios siendo discriminador contra las personas, era Dios demostrando santidad e integridad, debe haber al servirle. Así es que los días de Jesús, los ciegos no tenían el beneficio de la ley de los estadounidenses y ahora con discapacidades. No tenían siglos de enseñanza de lo que significa estar en Cristo o ser parte de la familia de Dios en Cristo. Generalmente eran vistos como fuera personas, extraños. Para los ciegos en Israel había una conexión clara entre la ceguera que curarían y ser aceptable. Ser sanados físicamente y ser espiritualmente aceptables van juntos. Ciertamente habían sabido que hay un énfasis de los Mesías en profecía. Lo leí en Isaías 42. Hay algo que conecta la venida del Mesías con los ciegos que recibirían la vista. Ellos sabían esto, que la era del Mesías iba a ser una era de alivio, restauración. Si eras un judío ciego, no tendrías hambre de saber lo que dicen las Escrituras acerca de cómo Dios trata con los ciegos. Así es que los ciegos, sin duda, todo pulmón, están clamando a Jesucristo. A este punto estamos obligados a ver el claro paralelo con la necesidad de salvación espiritual. Venir a fe en Cristo para el perdón de los pecados no es simplemente una realización intelectual en la que hayas llegado. Es un clamor desesperado al único que puede salvarte. Es el clamor del publicano en Lucas 18, 13. Está a cierta distancia de ser misericordioso de mí, pecador. Palabras que escriben la verdad, necesidad de Cristo. Quebrantamiento, humillación, desesperación, autohumillación. No hay autojustificación. No hay un encuentro con Jesús a la mitad del camino. Uno de los mayores engaños de Satanás es que Jesús, según nos dice, se encuentra con alguien en el momento de su necesidad humana y lo confunde con la salvación. Como que Jesús viene a la mitad del camino a encontrarte. Que alguien puede estar al borde de suicidio, que puede dejar de tomar, si tiene algún tipo de estabilidad, y que Jesús viene aquí para ayudarles. Y se equivocan eso por salvación. Es decepción, decepcionante. Por ejemplo, si están tratando de suicidarse por las circunstancias que hayan sido, y entra en una iglesia, se siente bien, se siente aceptado, tiene algún sentido del amor de Dios por él, e identifica erróneamente esto como una salvación. No lo es. El problema no son las circunstancias terribles de la vida. El problema es el pecado y la separación de Dios. Es el problema. Tiene que arreglarse. Separación de Dios. Escuche, una persona discapacitada puede rechazar a Dios tan rebeldemente como una persona más sana. El pecado todavía es pecado porque el pecado se origina en el corazón. Dios no perdona simplemente porque alguien vivió una vida con parálisis cerebral o por una lesión debilitante sufrida. Dios no perdona simplemente porque alguien vivió una vida. Reconoce sus necesidades, tienen que reconocerlo. Dios perdona a aquellos que reconocen su necesidad de Cristo. ¿Quién puede tener esperanza frente a la discapacidad? Los que reconocen su necesidad. La segunda respuesta, aquellos que buscan la misericordia de Cristo. Hay una interacción aquí, una conversación aquí. Los ciegos gritaban y decían, Ten piedad de nosotros. Es interesante. Por favor, sánanos. Pero es lo que se aplica aquí. Es más que simplemente una cura de ceguera. Recuerde, estos hombres estaban excluidos de la fe, de la comunidad de fe. Esta es una sociedad enteramente, una sociedad en judaísmo. Si fuera fiel o no, no importaba en el momento. No se miraban como parte de los fieles de Dios. Si no eres parte de los religiosos, no eres parte de la vida de los judíos. Eras alguien que estaba fuera. Así que su petición de misericordia, aunque ciertamente era misericordia física, debe contener necesariamente misericordia espiritual. Querían ser restaurados al hogar de fe, ser parte del pueblo de Dios. Si creyeran que su ceguera de alguna manera había airado a Dios, querían salirse de esa ira de Dios. Y si el Mesías los podía sanar, sería que ha sanado sus almas. Si les haya perdonado sus pecados, estarían aún mejor. Pero en tantas ocasiones, en el misterio de Jesús, la sanación física se vuelve emblemática, representativa de la sanación espiritual, del perdón del pecado. Y el ministerio de Jesús fue primero y principal, uno de misericordia. Vemos una clave aquí que abre una puerta más grande. En el versículo 28 nos da una pista y nos señala un problema mayor. Y cuando entró a la casa, se le acercaron los ciegos a la casa. ¿Qué significa la casa? Muy probablemente casa de Pedro en Capernaum, donde se quedaba ahí Jesús, la base de sus operaciones. ¿Por qué está este detalle aquí? ¿Por qué en la casa? ¿A quién le importa dónde pasó esto? Esto es importante. En este momento del ministerio de Jesús, Él opera en privado, con mayor frecuencia. No es público su operación. Versículo 30. Se les abren los ojos, después de sanar, los que nadie se lo dijeran a nadie. Se los ordenó. Pero podemos regresar más para atrás. En el capítulo 8 comienza, Mateo 8 comienza con la curación de un leproso. Y le dijo, no le diga a nadie, sino que fuera a presentarse al sacerdote. Deje preguntar algo. De los sanadores de hoy en día, ¿alguna vez has escuchado? No le digas a nadie. No le digas, suscríbete. Si te suscribes a mi website aquí y aquí allá. No, es lo opuesto. Mateo 8, Jesús tenía la intención de venir en privado a la casa del centurión para sanar a su siervo. El centurión lo hizo innecesario. Aún así no fue un gran espectáculo público. La suegra de Pedro fue sanada en la casa de Pedro. Muchos fueron sanados, pero solo cuando llegaron a la casa de Pedro. Mateo 8, 16. Cuando se reunió la multitud, ¿qué hacía Jesús? Se subió a una barca y se alejaba de ellos. E incluso su asombroso milagroso de calmar el mar en este viaje, aunque fue presenciado por muchos, solo aquellos que estaban en la barca con Jesús, con eso sabían con certeza que Él era. Ahora, una multitud sí se reunió cuando Jesús estaba tratando con los hombres poseídos de demonios con los gadarenos. Pero esos eran gentiles, con pocos tratos con los judíos. La mayoría de ellos querían que se fuera de todos modos. Le rogaron que se fuera en 8:34, Mateo 8:34. No querían nada con Él. Sanó un paralítico en la casa, sí, con muchos testigos, pero dentro de una casa, de un hogar. Cuando se buscó a Jesús para ayudar con una niña enferma que moriría antes de que llegara, camino a su casa, una mujer que sufría hemorragias durante 12 años, tocó su manto y fue sanada. Sucedió en público, pero su interacción con ella era personal y privada. Luego Jesús resucita entre los muertos a la niña de ahora en su casa. De hecho, sacó a todos del cuarto que no creían en Él. No juntó a todos. Hey, vengan, observen esto. En 10 minutos van a ver una cosa maravillosa. Junten los cientos que puedan aquí posible. No, los sacó a todos. Ni siquiera lo miraron. Y a uno de algunos discípulos. ¿Por qué? Jesús está controlando la narrativa. No busca poder político como todos. Puede imaginar con tan rápido podía haber reunido un ejército para sí misma. Si hubiera estado comercializando a sí mismo, suscríbete hoy. Por así decirlo, una vez la gente intentó convertirlo en rey por la fuerza. Juan 6, Jesús alimenta milagrosamente a 5,000 hombres, sus esposas e hijos. Juan 6, 15, Jesús sabiendo que iban a venir y tomarlo por la fuerza para hacerlo rey, se retiró otra vez al monte solo. Lo evitó. Jesús no quería que sus gloriosos milagros resultaran una especie de mentalidad que turba, que solo pensaba en el derrocamiento político. Jesús dijo a Pilato mientras estaba en el juicio, realmente no sabes que tengo la autoridad de hacer lo que yo quiera contigo. Jesús le dijo, la única tienes es la que Dios te da, dada por Dios. ¿Cuál era el propósito de Jesús? Lucas 4:43. Es necesario que también los demás proclamen las nuevas reinas de Dios, porque para esto fui enviado. El reino de Dios no es entrar nomás por juntarte alrededor en su primera venida. Tiene que sacrificarse para el pecado, para entrar a la reina, el reino de Dios, siendo que los pecados se han sido pagados. Ahora, ¿por qué le digo todo esto? Porque José está controlando la narrativa. La palabra se está difundiendo, pero es la palabra correcta, el mensaje correcto, no emocionalismo ni sanación, sino esperanza. Después de resucitar a la niña, después de esta escena de los ciegos, le piden a Jesús, ¿qué dice Mateo? Nos dice que eso es versículo 26. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. ¿Qué noticias? Que el Hijo de David ha llegado. Esto es ciertamente lo que los ciegos habían escuchado, y para ellos el derrocamiento político no fue el mensaje que recibieron. El mensaje que recibieron fue que el Hijo de David sana, el Hijo de David salva, el Hijo de David perdona. Es el mensaje que escucharon y lo que esperaban, el resultado. Lo que nos lleva naturalmente a nuestra tercera respuesta. ¿Quién puede tener esperanza frente a la discapacidad? Los que conocen su necesidad de Cristo, los que buscan la misericordia de Dios, y tercero, los que creen en Jesús. Los ciegos revelan su total fe en la persona de Jesucristo. Clamaban, ten piedad de nosotros, Hijo de David. Es muy importante. Es la primera vez que Jesús es llamado con ese título en el Evangelio de Mateo. Se le llama Hijo de David. ¿Por qué es significativo? A causa del pacto davídico, miles de años. Segunda Samuel 7:12. Cuando tus días se cumplen y te acuestas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu descendencia que saldrá de tu propio cuerpo y establecerá su reino. Él edificará una casa en mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Es una figura real, una figura mesiánica, de deidad, de Dios, Dios hombre, que su reino no tendrá fin. Es este título, Hijo de David, intensamente mesiánico. Creen que es el Mesías, que tiene el poder de Dios. Así es que creen que Él es Dios. Su creencia es correcta, su fe es correcta. Lo que Mateo dice es demostrar el hecho de el carácter de Jesús mesiánico, la idea de que Jesús puede ser el Mesías. Ahora se va a desparramar. De hecho, esos hombres que nunca encontramos, saben su linaje, Hijo de David le llaman. El mensaje se está correctamente desparramando. Así es que la pregunta se está haciendo por muchas más gentes. ¿Es él el único, el verdadero? Para los ciegos la respuesta es sí. Ellos ya saben que sí. Creen que públicamente dicen, ten misericordia, Hijo de David. Todo el mundo escuchó y sabían lo que esos ciegos estaban diciendo. Públicamente mostraron su fe en Cristo. Algo equivalente teológicamente entre el Hijo de David y el Mesías. Jesús hizo una pregunta en Mateo 22:42. Dijo, ¿qué pensáis del Cristo, Mesías? ¿De quién es hijo? Le dijeron. Y dijeron, el hijo de David, la misma persona. De hecho, estos hombres prueban además su creencia en Jesús como el Mesías, el hijo de David, que es el hijo de Adonai, el hijo de Dios. Versículo 28, cuando llegaron a la casa, vinieron los dos ciegos y le dijeron, ¿crees que puedo hacer esto? Y le dijeron, sí, Señor. Cuando se usa la palabra Señor, se refiere a Cristo en los evangelios, la mayoría de las veces, a una superioridad y a su deidad. Versículo 29, tocó sus ojos. Conforme vuestra fe os sea hecho, sus ojos fueron abiertos. Y mientras lo hizo en muchas ocasiones, Jesús sana directamente mediante el tacto. No es necesario, en realidad, pero mostraba una conexión clara con Él y el milagro. Y como lo hace con frecuencia, enfatiza la conexión entre su curación y su fe. La fe no es un prerequisito para la curación. Jesús resucitó a personas que no tenían fe, estaban muertas. Pero es esta conexión clara entre la fe y su actuación, su acto. El nombre de aquellos en quien lo está ejerciendo, la fe en Él. Así es que, ¿qué es fe? ¿Qué es la fe? ¿Qué significa tener fe? La palabra griega traducida fe es la forma sustantiva del verbo que a menudo se traduce en creer. Versículo 28, ¿creen que puedo hacer esto? Versículo 28, según su fe. La fe no es un poder simplemente externo que uno tiene para poder generar. Aquí no se trata de una cantidad de fe. No hubiera dicho, oh, si hubieras tenido un poquito más de fe, casi llega, estás tan cerca. 90%. ¿Qué tal si te usando más un ojo? No hay cantidad envuelta aquí. La fe de esos hombres es simplemente lo que creen. Creer correctamente en sus mentes. ¿Qué había en sus mentes? Ese es el Mesías, es el hijo de David. Por eso Él es Dios. Ese es el resultado. Esa es su fe. Creían que Él era el hijo de David, la deidad. ¿Quién puede tener esperanza frente a la discapacidad? Los que reconocen su necesidad, que tienen misericordia, buscan la misericordia de Jesús y creen en Cristo. Ser salvo de la discapacidad debe ser salvo del pecado y se te debe conceder la entrada al reino de Dios. En este momento estos hombres no tenían completamente en mente los propósitos del reino. Todo lo que sabían es que eran ciegos y que ahora podían ver. Y ignoraban completamente el severo mandato de Jesús de no decírselo a nadie, y se lo dijeron a todo el mundo. Pero sería un buen momento, por supuesto, para resaltar el hecho de que la ceguera es una metáfora importante del estado de los perdidos. Mucha escritura, estar fuera de la gracia de Dios, eso es estar ciego. Es que, por lo tanto, la luz se convierte en metáfora de la salvación, el estado de ser dentro de la gracia de Dios. La venida de Jesucristo cumplió la profecía de Isaías 9 y está en Mateo 4:14. El pueblo que estaba sentado en tinieblas vio una gran luz. Luz. Y a los que estaban asentados en tierra de sombra de muerta, la luz les resplandeció. Aquellos que ejercen la fe en Cristo ahora poseen la luz. Debe ser ellos mismos la luz. Ustedes son la luz. Mateo 5:14. Ustedes son la luz. La salvación misma se describe en términos de luz y tinieblas. Segunda Corintios, Dios de las tinieblas resplandece la luz. Él es el que resplandeció en nuestros corazones para dar la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Es como el apóstol Juan describe la venida de Jesucristo. Juan 1:4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la alcanzaron. Y Juan describe a aquellos que siguen a Cristo como si estuvieran en la luz. 1 Juan 1:7. Si andamos en la luz, como si Él mismo está en la luz, tenemos comunión con nosotros. No significa que tenemos comunismo. Tenemos uno con otro entre nosotros y Dios, porque caminamos en luz, porque Él es la luz. Y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Escuche. Si usted está aquí, escuchando en línea, en el internet, y todo esto de la salvación, y el arrepentimiento y el perdón, todo ese tipo, simplemente lo está frotando de la manera incorrecta. Si siente que es basura, si está siendo ofendido, si se está burlando ahorita interiormente, si está pensando en ese idiota, si está riendo, burlándose en su corazón, y todo este tipo de religiosidad. Si usted cree que usted es una persona buena, si es algún tipo de sentido estar enojado con Dios, usted sabe mejor. Usted es un tipo ciego. Se está en tinieblas. ¿Y crees que caminas en luz? Te prometo lo siguiente, que con los ojos bien abiertos, será un día que estarán bien abiertos y será demasiado tarde. Cada ser humano verá a Cristo cara a cara. Aquellos que han ejercitado la fe en él lo encontrarán en el cielo, en una reunión gloriosa. Aquellos que lo rechazaron se encontrarán con él en un terrible juicio. Hebreos 10, 26. Si seguimos pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, sino aterradora expectativa de juicio y la furia de un fuego que consumirá a los adversarios. Y en ese día no habrá nada de ceguera. Todo el mundo sabrá quién es Jesucristo, como Salvador o como juez. Sentará el poder del Espíritu Santo para abrir sus ciegos ojos espirituales a la persona y obra del Señor Jesucristo. Pero desde un punto de vista humano, tú sabes quién tú eres y ahora. Y ahora mismo, mientras hablo, estoy orando y estoy preparando en este momento. Hay creyentes a mi alrededor que están orando para que tú también clames. Orando, que clames, ten misericordia de mí, hijo de David. Así es que tus ojos espirituales se abran. Escuche, los ciegos siguieron a Jesús, clamaron pidiendo misericordia, se elogiaban por su fe, creyeron en el Señor Jesucristo. De hecho, si queremos hablar de salvación espiritual, incluso podríamos llamar al episodio de los ciegos, podríamos llamar una visión de la salvación desde el punto de vista del hombre. Desde el punto de vista que se humillaron, siguieron a Cristo, clamaron por misericordia. Pero inmediatamente después de esta escena, Mateo registra un segundo encuentro con un hombre discapacitado. Y hay un poderoso contraste que señalaré en un momento. Mire versículo 32. Mientras salían ellos de aquí, le trajeron un mudo endemoniado y echó fuera del demonio. Y el mudo habló y la gente se maravillaba. Y Mateo se asegura de que sepamos la causa del mutismo. Es un problema espiritual, no físico. El hombre es traído y lo ha vuelto extremadamente pasivo. La palabra puede referirse a sordera o mudez o ambas. Simplemente significa en referencia a incapacidad para comunicarse, ya sea entrando sordera o saliente mudez. Algunos sienten que él también era sordo y esto a menudo iba de la mano. Hay un sentido de dependencia y necesidad e imposibilidad. Tiene que confiar completamente en otros. Ciertamente no podía expresar ningún deseo. De haber estado manifestando otros signos de opresión demoníaca, ciertamente miseria total, incapacidad social, tal vez incluso violencia. Como en el caso de los hombres poseídos por demonios en el capítulo 8, aquellos que lo conocían sabían la causa espiritual y muy probablemente, ¿por qué sabían? Porque lo conocían antes de que fuera oprimido por los demonios. ¿Qué tortura debe haber sido esto? Incapaz de comunicarse, mudo efectivamente, lo separa de sus seres queridos. De la sociedad, de poder decir que te amo o que no me gusta este tipo de comida, que quiero ir aquí, quiero ir allá. No puedes decir absolutamente nada. Te corta de todo el mundo que amas, de la sociedad, de funcionar incluso solo en una conversación, de hablar unos con otros, simplemente gritando interiormente, oh, cómo quisiera ser partícipe. Es una vida insoportable. Y además, como el ciego, puede haber una suposición religiosa de que Dios te estaba juzgando, significa de que te impida adorar con el pueblo de Dios. Imagínese decir a un mudo, quédate en casa y no vayas a la iglesia y te veremos cuando regresemos. Eso es lo que ellos experimentaban. Jesús expulsó al demonio y el hombre habló. Ahora, el propósito principal de registrar esto milagro es demostrar las dos reacciones opuestas hacia Jesús. Algunas se maravillaron de Jesús y otros se burlaron de Jesús. Lo resaltaré la próxima vez. Tengo una pregunta. Sabemos que Jesús hizo innumerables milagros. ¿Por qué Mateo elige emparejar estos dos milagros? ¿Por qué? ¿Captas los contrastes? Los ciegos y el mudo son tan opuestos como puede serlo, aunque ambos estuvieran discapacitados. Los ciegos siguieron a Jesús. El hombre oprimido por demonios fue traído a él. Los ciegos gritaron. El hombre se quedó en silencio. Los ciegos son elogiados por su fe. El texto no da evidencia de fe para el hombre mudo. Por eso es que dije que el episodio de los ciegos se podría llamar una visión de la salvación desde el punto de vista del hombre. Pues de la misma manera, el episodio del mudo podría llamarse una visión de la salvación desde la ventajosa posición de Dios. A diferencia de los ciegos, no hay mención de su fe. Esto es simplemente la gracia y misericordia de Dios. La pura gracia de Dios. De hecho, yo diría que la única razón por la que los ciegos siguieron a Jesús, clamando a Jesús, la única razón que tenían fe en Jesús, es porque Dios se propositó para ellos, se los proveyó a ellos. Efesios 2:1, estaban muertos en vuestras transgresiones y pecados. Efesios 2:4, pero Dios, siendo rico en misericordia a causa de su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestras transgresiones, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ha sido salvos. Y Efesios 2:8, por la gracia sois salvos mediante la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es un paquete, un regalo de gracia de Dios, incluyendo el paquete completo de la gracia de Dios, misericordia y también fe para creer en Cristo. ¿Por qué tienes fe para creer? Porque Dios se la dio en primer lugar. Dijo Jesús, Juan 3:8, el viento sopla de donde quiera y su oído y su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Y puede decir, es parte de su salvación, yo he decidido ser nacido de nuevo. Estás equivocado, usted nació porque Dios decidió que usted naciera de nuevo. Y usted creo que Dios ya había decidido que usted pensó eso. Bueno, eso va en contra de la libertad. ¿Por qué quiere libertad? Usted hubiera decidido el infierno si tuviera libertad para eso. Si hoy estás aquí, o escuchas hoy sin salvar, pero sabiendo que tienes una necesidad, sabes en tu corazón que eres el hombre ciego. Si estás aquí hoy, escuchas sin ser salvo, pero habiendo sido arrastrado aquí, tal vez alguien te trajo, tu esposa, tu esposo, tus padres te obligaron a venir aquí, o tu ser querido, tú eres el mudo. Y en cualquier caso, se te ofrece el perdón de Cristo. Se ofrece. Pero el texto todavía trata sobre la discapacidad. Indisolublemente ligada a la necesidad de salvación en Cristo, porque solo en Jesucristo puede entrar al reino de Cristo. Es el punto del Evangelio. He leído desde Efesios 2 sobre la gracia de Dios para los que están muertos en sus pecados. Pero escucha el propósito de tu salvación en este mismo pasaje. Efesios 2:5. Y aun cuando estábamos muertos en nuestras transgresiones, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y nos hizo sentar en el cielo, lugares en el Cristo. Aquí está el propósito para los que en los que siglos venideros pueda mostrar la incomparable riqueza de su gracia en bondad en Cristo Jesús. Edades por venir, ¿qué significa eso? El reino de Cristo en la tierra. Así es que la respuesta, ¿qué significa eso para los discapacitados? ¿Quién puede entrar al reino de Dios? Respuesta la misma. ¿Qué significa para los discapacitados? Quizá de alguna manera podamos entender hace varios años. Un hombre de 68 años de Montreal que había sido ciego de nacimiento recibió una recibió una operación que le permitió ver por primera vez en su vida. Su amada hermana estaba con él cuando le quitaron las vendas y sus primeras palabras, y dijo, oh, eres tan hermosa. Hace poco vi un video de una niña sorda que escuchó por primera vez, gracias a la tecnología, y se derrumbó emocionalmente cuando escuchó las voces de sus seres queridos por primera vez. ¿Se puede imaginar? Simplemente por primera vez la emoción. ¿Te puedo decirle algo? En el reino de Cristo, eso será normal. Eso será normal. Esa es la esperanza. No más discapacidades. ¿Cómo puede tener esperanza frente a la discapacidad? Debe ser ciudadano del reino de Dios. Es la única esperanza. Y esto tiene, este texto tiene sentido. Ni siquiera explicarlo, tengo que, porque ahora usted lo va a entender. Si quiero leer. Salmo 103:1-5. Deje leerlo. Bendice alma mía a Jehová y todo lo que hay en mí. Bendice su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. El que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata tu vida del hoyo y el que te corona de misericordia y de compasión, el que sacia tus años de bienes para que tu juventud se renueve como el águila. Espere. Cristo viene a restaurar, viene en camino. Nuestro Padre, oramos que usted venga, pedimos por un descanso, por restauración. Nos juntamos con el apóstol Juan en la oración de la Biblia. Ven, Señor, ven. Sí, Señor. Y también reconocemos, Señor, humildemente, cada día que Cristo no regrese es un día que más vienen a fe, Señor, entrando al reino de Dios. Más son perdonados, más son cambiados en la creación de Dios en Cristo. Desde esa perspectiva, estamos agradecidos de que Jesucristo tarda en venir. Pero en nuestro punto de vista, Señor, aquellos que sufren de muchas maneras, que sufriendo mucho en este mundo, queremos, Señor, una esperanza, este futuro que tú nos prometes, ver hacia el cielo, que nos ayuda a poner, enfocar nuestras mentes en estas gloriosas cosas del futuro. Mientras, cualquier dificultad que nos permita tener, caminar, le pedimos que nos dé con fidelidad, con dignidad, confianza en el Señor. Pedimos, Señor, que use todas las dificultades que pasamos como testimonio para todos que nos rodean. Y, Señor, oramos por aquellos que han escuchado, que están en su corazón, que están ciegos, que tienen necesidad de Cristo. Oramos por ellos, que ni siquiera lo reconocen, que todavía no saben quién son los mudos. Sería tan honroso nuestro Jesús si en este día alguien venga a fe. Y, Señor, la única manera que podemos venir a fe, que podemos ser salvos, es a través de la sangre de Jesús que se ha derramado. Pensamos en la cena del Señor, lo que Cristo sacrificó para hacernos ciudadanos de su reino, lo que sacrificó el Señor Jesús. Traernos a su reino, que no habrá más disabilidades, discapacidades. No más problemas que nos plaguen, enfermedades, problemas. Oramos que con sobriedad, en seriedad, nuestro corazón y mente, nos acerquemos a la mesa del Señor. Oramos en su nombre. Amén.